Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Bengo y te acompaño hoy, viernes 22 de marzo. El programa de hoy es uno de los más especiales desde que arrancamos esta temporada allá por octubre. Abandonamos la comodidad de nuestros estudios y nos dirigimos a la casa de Conchi y Evaristo para que nos cuenten su historia. Se trata de un matrimonio al que le gusta la naturaleza y disfrutar de la compañía de su familia y amigos. Y se trata también de una pareja que ha recibido un duro golpe. Tras años de ver que algo no iba bien, Evaristo fue finalmente diagnosticado con ELA. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas son responsables de transmitir mensajes a los músculos voluntarios, como los brazos y las piernas. La ELA es una enfermedad neuromuscular que progresa rápido y se caracteriza por esa degeneración de las neuronas motoras, lo que lleva a debilidad muscular y eventualmente a la pérdida de la capacidad de mover brazos, las piernas y el cuerpo en general. Los síntomas pueden variar de una persona a otra e incluyen dificultad para caminar, tropezones, caídas, debilidad general y finalmente problemas para respirar y para tragar. Más de 150 enfermos de ELA enfrentan esta batalla en el País Vasco. Aunque desde los últimos años esta enfermedad se conoce mejor en la sociedad y en la comunidad científica, aún queda mucho trabajo por hacer. Y no solamente para hablar de ELA, sino para dar a conocer las personas que están detrás, ya que de ellas tenemos muchísimo que aprender. Y no me tiembla el pulso, no me tiembla el tono de voz, al decir que de Conchi y Evaristo hay muchísimo que aprender. Su positividad, claridad y mensajes de amor y esperanza a la vida son una fuente de inspiración para todo el mundo. Desde luego, puedo asegurar que lo han sido para mí. Y sin nada más que añadir, os dejo, queridos oyentes, con la entrevista que Conchi y Evaristo nos han concedido en la calidez de su hogar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Evaristo, Conchi, antes de nada, muchísimas gracias por habernos invitado a vuestra preciosa casa. Es un honor, así que muchísimas gracias.
A ti.
Estás bienvenido siempre.
Hombre.
Encantados de acogerte en nuestro hogar y en nuestra compañía.
Muchísimas gracias. Quiero empezar preguntándoos por cómo fueron los primeros síntomas de que algo no iba del todo bien. Me imagino, Evaristo, que tú ya te notabas que algo no marchaba como solía marchar.
Sí, yo notaba que mi brazo derecho tenía como un pequeño tembleque, iba perdiendo como fuerza en ello, ¿no? Y le dije a Conchi, digo, esto algo no me cuadra y tal, en la forma que empezaba yo este contacto nuevo, ¿no? Uh-huh. Y me dice, bueno, esto mejor ya ir al médico, a ver qué nos puedan decir y tal. Y nos empezaron a hacer por pruebas, y ya por rayos o cosas de un poco ya especialistas. Ya empezaban ya un poco a hacer pruebas con la neurología, a ver un poquito de brazo. Y empezaba ya... Noté más que iba ya del brazo derecho, me pasaba por el hombro, iba ya cogiéndome un poquito también, pérdida de fuerza y como tembleque entre la espalda y el brazo derecho. Y el cuerpo ya no me empezaba a ir bastante con fortaleza o rigidez. Y ya luego también empezó a notar que todo eso me comunicaba un poquito ya hacia el brazo izquierdo. Conclusión que me iba quedando ya más bien como sin fuerza. En ese protocolo de ya en un día, claro, ya iba pasando ya, pues a lo mejor 3-4 meses ya del comienzo de una cosa a otra, ¿no? Y por ahí iba ya entre especialistas y forma que iba perdiendo bastante fuerza de cuerpo. Y por ahí me hicieron ya bastante pérdida de debilidad, de equilibrio de mi mismo cuerpo. Y bueno, ir vegetando un poco hasta lo que voy haciendo ahora. Luego hasta la forma que ya me hicieron ya la de neurología, ya me hacían las pruebas con pinchazos, ahí estuve como como un par de años con la neuróloga haciéndome pruebas, y al ver que ya ella ya vio que no captaba de qué me podía venir todo esto, ya me derivaron un poquito a lo que es, no sé si es la forma ya, pero como último, meterme un poquito a la forma de la enfermedad de ELA.
Eso es, porque ahí tuvisteis un proceso entre los primeros síntomas con médicos que no se sabía lo que tenía Evaristo.
Ahí está.
Eso es. Conchi, ¿cómo fueron esos meses, años, me imagino que muy duros, ese proceso hasta tener un diagnóstico? Porque ver que tu pareja tiene un deterioro que es evidente y que te están buscando y que no terminan de verlo, me imagino que es muy complicado, y que hasta que hubo un diagnóstico pues fue un proceso difícil de llevar. ¿Tú cómo lo viviste?
En principio volcándome, claro, porque empezó a necesitar ayuda, ¿eh? Lo que parecía así un poco sencillo se fue complicando, porque claro, sus brazos al no poder no les funcionaban, pues empezó a necesitar ayuda para el día a día, ¿no? Para vestirse, para asearse, para todo. Era algo, a ver, ¿cómo lo vivimos? Pues vamos a ir buscando soluciones, ¿no? Y íbamos viendo que los traumatólogos todos nos decían lo mismo, que ellos ya no podían hacer nada. Entonces empezamos con los neurólogos, y ahí nuestra vivencia es la necesidad de vivir el día a día apoyándonos el uno en el otro, volcándome, porque empezó a necesitar ayuda ya cada día más. Claro, los neurólogos de alguna manera nos decían, es una enfermedad degenerativa, pero no le podemos poner nombre, no sabemos, estaban muy despistados, y eso se dilató mucho. Con los neurólogos estuvimos 4 años más o menos hasta que nos dieron el diagnóstico.
Y cuando os dan el diagnóstico y os dicen, esto es ELA, ¿qué se os cruza por la mente? Porque es un diagnóstico muy duro de una enfermedad poco conocida, que es verdad que en los últimos tiempos se escucha hablar un poquito más en los medios, pero que es una gran desconocida. Hay muy pocas personas, por ejemplo en Guipúzcoa, que tengan esta enfermedad, es una lotería negativa. Cuando os dicen, esto es ELA, ¿cómo reaccionasteis? ¿Conocíais de antes la enfermedad? ¿Os pilló de sorpresa? ¿Lo imaginabais?
Teníamos oído un poco el asunto de ELA, ¿no? Ya de la forma de esa enfermedad. Y yo por mi forma de pensar y cómo iba progresando lo mío, yo pensaba que iba a ir por ahí, por ese camino. Luego, por mi parte y por parte de Conchi también, las estamos diciendo, ¿por qué vamos a hacer? Aceptar como estamos ya, digamos, en un grupo que nos han aceptado ahí, y empezar a convivir y a darle una esperanza a que cada día que salgamos o estemos, poder evitar dolores o molestias. Y tuvimos la gran suerte de también dar con la asociación de ELA, ADELA en sí, la asociación de ADELA, y ellos ya empezaron ya a comunicarnos, a darnos ayudas, esperanzas, tipo a llegar a un fisio, y entre Conchi y yo, pues entendernos muy bien. Ella es mi gran secretaria. En
mira,
todo.
Para mí supuso, sí, a ver, un alivio, en el sentido de que nuestra vivencia, nuestro día a día, era muy difícil, y el tema de no tener un diagnóstico, estábamos a nuestro destino, claro, ¿no? En el momento en que le ponen nombre a todo lo que le pasaba. Porque claro, cuando íbamos a las consultas nos decían, pues está con todas las pruebas que le hacían, pues está perdiendo fuerza, le está perdiendo las piernas, y eso ya lo sabíamos. O sea, nosotros sabíamos lo que nos decían, que iba perdiendo. Claro, en nuestro día a día ya sabíamos las dificultades, que eran cada vez más, pero estábamos a nuestro destino. En el momento en que nos dicen, tiene nombre, ¿eh? Esto es una ELA, esto es una esclerosis lateral amiotrófica. Pues de alguna manera dices, bueno, lo tenemos. El que le ponga nombre nos facilita saber de alguna manera y contar con ayuda de una asociación, de unos especialistas. De alguna manera es como decir, ahora nos llega por lo menos un poquito de ayuda.
Claro, porque el diagnóstico es un mazazo, pero es verdad que vosotros estabais viviendo en el día a día los estragos de la enfermedad.
Totalmente, totalmente. Claro.
Mejor, mejor saber lo que era, pese a que fuera duro.
Nuestros amigos, nuestra familia. Qué duro, qué duro. Pero es que es duro sin saber qué
sin
es.
Saberlo.
Quiero decir, pues sabiéndolo, o sea, no era más fácil antes sin saber lo que era. Seguía siendo complicado en nuestro día a día. Bueno, pues ahora ya sabemos lo que es y además estamos como arropados, claro, de una asociación, sí, de unas personas estupendas, de unos especialistas que, bueno, no nos alivian en la enfermedad, pero sí,
sí nos ayuda mucho nos, en todo.
Tenemos
eso,
un apoyo, ¿no? Un apoyo, bueno, de elementos, de
pues, sanitariamente, todos estamos, ¿no?, bien atendidos.
Entonces dices, bueno,
hay,
pues,
hay buena ayuda,
bueno,
la verdad.
Y acoges de alguna manera, pues ya está, ya estamos,
hemos
ya
aceptado,
sabemos lo que es.
Claro. Has dicho un par de veces, Conchi, la palabra acoger, que os sentís acogidos.
Sí.
Y quiero incidir en eso,
sí,
porque
sí,
las consecuencias negativas de una enfermedad como el ELA, yo creo que todo el mundo las puede imaginar, pérdida de movilidad, dependencia,
sí,
pero en vuestra vida, y esto me lo habéis contado,
sí,
también ha traído algunos puntos muy positivos. Entonces, ¿qué puntos positivos ha traído en vuestra vida este diagnóstico y esta realidad tan dura? Me comentabais que la familia está más unida,
sí,
que los amigos también se han volcado con Evaristo.
Totalmente, totalmente,
sí,
en ello.
Sí. No ha sido, a ver, no ha sido saber y aparecer esas ayudas, no. A lo largo de todo nuestro proceso, antes de saber el nombre de la enfermedad, hemos tenido siempre el apoyo de un grupo de amigos estupendos de toda la vida, de nuestra familia, por supuesto, pero eso a lo largo nos han ido acompañando, nos hemos sentido siempre arropados, no ha sido desde el momento de saber
que
no,
la,
porque la dificultad
había,
viene de antes.
Cuando empezaron las dificultades,
claro,
los buenos amigos y la familia
eso,
estuvieron ahí.
Sí,
ahí,
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
siempre,
nuestra,
siempre,
nuestra, esa es nuestra percepción del cariño y de la cercanía, viene de lejos. O
sí,
sea,
sí.
Nuestros hijos pues se vuelcan, claro, a mayor dificultad, más pendientes están. Eso es lógico, ¿no? Cuanto más necesidad nos ven, pues más ofrecimiento hay. Pero ahí están. O sea, es una, para nosotros es,
sí,
un regalo.
No, y notas el cariño de los amigos,
eso
familiares.
Es, eso
y
es un regalo para nosotros. La vida es,
en todo,
quiero decir,
una comunión.
Que no nos quedamos con la parte negativa, sino que gracias a esa parte, no sé si gracias, pero la dificultad valoras, te acerca todo lo bueno que de las personas, ¿no?
Claro.
Que se vuelcan y dices, pues qué maravilla, porque
claro,
pones una balanza en la dificultad y pones una balanza todo lo bueno y lo positivo y vence eso, ¿no?
Antes me comentabas, Conchi, que vivimos demasiado pendientes de la actualidad, de las noticias, no vivimos el día a día.
El día a día.
¿Puede ser que ahora viváis más el día a día que antes?
Por supuesto, o sea, es vivir
y
el
dando
momento,
gracias de cada día que vamos haciendo, o sea, salimos ya de la cama y estamos ya preparados para poder disfrutarlo, es dar gracias ese día.
Claro, y Evaristo, tú me comentabas el otro día, por
sí,
ejemplo, salir al jardín y estar rodeado un poco de la naturaleza, la sensación de cuando
el
se acerca el canto de los pájaros,
y
el aire que se levanta.
El aire, las hojas que se mueven, miras al cielo y que veas que pasa un avión o una gaviota, o todo es un punto de esperanza. Pero un poquito, aunque llueva, también es de esperanza. Y da ganas de vivirlo.
Claro, que Evaristo ha tenido que renunciar pues a muchas cosas, claro.
Eres muy montañero.
Sí, mucho.
Claro, el caminar, salir al monte.
La monte siempre,
claro,
nos ha gustado.
Pues la lectura,
la
cosas tan elementales que no lo,
bueno,
ya no puede,
básico,
¿no?
Ya está.
Pero
hay que aceptar las cosas y ya está.
Con esa aceptación valore, pues mucho más lo que le rodea, pues dices, es que es...
Y dar gracias, es que tengo bien la cabeza y me,
claro,
puedo comunicar y hablar con vosotros y,
hombre, eso,
y disfrutar de todas estas circunstancias de la vida, que es una maravilla.
Claro, y que hay que vivir, me comentabais, con aceptación, porque
sí,
luchar contra
no,
lo que la vida te pone
no,
delante...
Es luchar.
No.
No es el luchar,
no,
es
no,
aceptar.
Es aceptar.
Aceptar lo que la vida te da en este momento y ir aceptando lo que tengas. Dándote tú una esperanza, una vida al día siguiente y cuando vuelva. pero nunca enfadarte. No te enfades, no merece la pena enfadarse.
No haces nada. Es acoger lo que nos pasa.
Lo que te pasa al día.
Acogerlo, poner de nuestra parte lo que hay que poner. O sea, quiero decir que, claro, no hay que hacer cosas, ¿no? Pones de tu parte lo mejor y el resto es acoger. No puedes cambiar. La vida, lo que te presenta la vida, no la puedes cambiar. A ver, y entonces dices, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer, hay. Y el resto, lo abrazo. Porque... Y entonces, pues, qué suerte tenemos. Estamos el uno con el otro.
Yo siempre pienso, no sé si sabe bien eso, todo esto, pero que entre los dos hay otra persona, que es el Señor. Yo creo que aquí nos transmite otra comunicación, una esperanza que... Pero dase tiempo, ¿eh? Tenemos siempre mucha fe.
Claro, porque estáis vosotros dos en esta aventura, tenéis a vuestra familia, amigos, y también sentís un acompañamiento de Dios, totalmente, una trascendencia, que lo comentamos el otro día, sentir que tu vida tiene un sentido.
Totalmente. Total. Desde que nacimos ha venido con un sentido.
Total, sí.
Al hacer una juventud, al tener amigos, al tener una esposa, a los hijos, esa familia que haces ya es una gozada.
Me quedo callado porque me quedo pensando en que es tan bonito lo que decís. Y es un mensaje que yo creo que es súper necesario hoy en día, porque decíamos que vivimos rápido, que no nos paramos a vivir el día a día. Si nos está escuchando un joven, como por desgracia tantos hay, que no tiene eso que vosotros sí tenéis, esperanza, aceptación de la vida, que ha perdido la ilusión, ¿qué mensaje de ilusión y de esperanza le daríais para que recobre una alegría de vivir?
Por lo menos el que tenga esperanza, que viva ese momento de vida, que si tiene una molestia, que procure evadirse un poco, aunque le moleste, pero que te ponga esperanza para vivir, que la vida es bella y merece la pena, de verdad.
Yo pienso que no estamos hechos para las relaciones, no podemos vivir solos, crear una familia, volcarte en la familia, en las relaciones sociales con tus amigos, el darte, el dar, el estar abiertos, solos no podemos, solos es muy pobre, solos nos ahogaríamos, necesitamos de los demás. Nos necesitamos unos a otros. A un joven le diría que se abra de verdad, que confíe en otras personas, que establezca unas relaciones de corazón, buenas. No podemos pretender que nos lo den todo. Hay que estar abiertos y dar también, ¿no? Es un abrirte, dar y recibir. Es así, nuestras relaciones son así, es... Respeto a la forma de ser de los demás, porque no nuestra relación no es buena porque los demás sean perfectos, ¿no? Sino porque aceptamos a cada uno y nos aceptamos como somos.
¿Y porque amamos?
No hay otra,
sí,
es que es
totalmente.
Así. Es muy simple, es que no hay que estar esperando y exigiendo que este sea así para que...
La vida es más simple de lo que parece,
simple,
¿verdad?
Totalmente. Es más sencilla, es, no sé, es vivir sin...
Vivir y disfrutar.
Tenemos en nosotros eso.
En cada momento, en todo.
Claro, es...
De la palabra de un compañero, de un amigo.
Es disfrutar.
Esa esperanza.
Me imagino que ahora os habéis dado cuenta también de que una vida sencilla te hace muy feliz.
Claro, sí, claro. Sí.
Es que...
Sin tener esperanzas de grandeza ni posesiones. Tú vives cada momento y cada circunstancia de todo lo que te rodea. Y eso es lo que te hará menos sufrir. Y dar tu esperanza de vida.
Claro.
Pues, ¿qué puedes esperar?
Con este mensaje tan precioso y agradeciéndoos otra vez que nos hayáis dejado entrar a vuestra bonita casa para haceros esta entrevista, agradecerosla de todo corazón, bueno, y ojalá ayude a mucha gente.
Pues ojalá sea, campeones, de verdad, en todo momento, con ese fin se hace.
Que el Espíritu actúe a través de todos nosotros, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, dejar que el Espíritu actúe, que llegue, de alguna manera a...
Si en algo podemos colaborar con lo que hemos podido hablar con vosotros, pues sería una gran gozada también.
Seguro que sí.
Ese punto de esperanza.
Y Evaristo, mil gracias.
A vosotros.
A vosotros.
A ti y a vuestro equipo.
A vuestro equipo.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.